Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
La palabra hurtar significa que te roben sin que te des cuenta. Por favor, todos aquellos que alguna vez le robaron algo sin que se den cuenta, levante su mano. Bueno, saben de qué se trata el hurto. Quiero mostrarles un video. Presten atención al fondo. Es una familia que está comiendo tranquilamente. Esta es una cámara de seguridad del restaurante hispano. Y allá aparece una persona. ¿Lo notan sospechoso? Parece que no. De repente abre su bolso y saca un saco. Eso sí es sospechoso. ¿Qué hace un saco dentro de una mochila? Vean lo que hace. Aparece otra persona que se sienta enfrente. Este hombre se sienta atrás de la columna, no se ve, ¿vieron? Se ve que el hombre sabía de la cámara. Pero vean lo que hace el otro hombre. Observa, mira, se va a sentar en ese lugar. Parece que va a poner la silla para otra persona. Ahí está el saco. Qué rápido, 2 segundos. Y la señora, feliz de la vida, ¿no? Habla algo con su cómplice. Y ahí se van. Y allá ni enterados, ¿vieron? Muchas gracias por prestar atención. Yo quiero hoy presentarle una palabra del Señor que es un plan de seguro contra robo espiritual. Hurtar es eso. Teníamos algo y de repente nos dimos cuenta que nos está faltando. A veces el hurto es te quitaron todo y no te diste cuenta. Te van quitando de a poco. Hay algunos que roban a través de las páginas de internet y se meten a tu cuenta y te quitan unos centavos, $4 o $5 en algún mes para saber si tú te diste cuenta. Si de repente lo dejaste pasar y tú dijiste tan poquito, esto no vale la pena, entonces empieza la persona, este sinvergüenza, a robarte más y más y más. Siempre hay una distracción, algo que uno no se dio cuenta y ahí aparece el hurto. Dice la Biblia que el diablo también hace lo mismo. Él viene para poder robar lo que Dios nos ha dado. A veces el diablo roba más a través de hurtos sin que nos demos cuenta que un robo directo. Y de a poquito parece que algo nos está faltando. Al principio a lo mejor teníamos una fe tremenda. Oh, sí, yo creía mucho en el Señor. ¿Quién iba a dudar del Señor? Pero de repente, poquito a poquito, fue pasando el tiempo y cada vez creo menos en Jesús. Empiezo a dudar de Cristo, de su obra, de su palabra. Empiezo a tener menos comunión con los hermanos. Empiezo a dejar de lado la palabra. Muchas cosas. Y uno dice, me tengo que dar cuenta de que me están robando. La palabra del Señor nos muestra en el primer libro de Samuel, capítulo 30, el versículo 3, algo que le pasó al rey David. El rey David tenía un ejército tremendo, poderoso. En su época estaba a top. Era el ejército que podía conquistar lo que quisiera. Con el apoyo del Señor, con la dirección de Dios, era tremendo este ejército, eran valientes. Uno solo podía destruir a 800. Tremendo. Y resulta que dice lo siguiente, el primer libro de Samuel, el capítulo 30, versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¡Wow! David también supo lo que es que te hurten, que te roben. Ahora, aprendemos mucho en la palabra del Señor acerca de qué debemos hacer, cuál es el plan que nosotros deberíamos tener para que no nos roben. Y si nos roban, a ver cómo hacer para recuperarlo. En el plan, lo primero que tenemos que hacer, el primer consejo, es identificar el modus operandi del ladrón. Tenemos que saber cómo actúa el ladrón para poder darnos cuenta. David estaba en una situación complicada, difícil. estaba en una pelea equivocada y en ese momento le roban todo. Si ustedes van al capítulo anterior, capítulo 29, los últimos versículos, nos dice que David estaba entre los filisteos. Claro, él vivía entre los filisteos porque estaba escapándose de Saúl. Y los filisteos iban a atacar a Israel. Y como David estaba apoyando a los filisteos, entonces iban a la misma guerra. Imagínense, si David nunca quiso ni siquiera tocar el manto de Saúl y nunca quería destruir a Saúl, ¿qué estaba haciendo en esa guerra? Evidentemente él no iba a matar a Saúl, ni siquiera a alguno de los del pueblo de Israel, porque sabía que eran hermanos. Pero estaba ahí por compromiso. Estaba ahí porque diplomáticamente era lo que había que hacer. Políticamente lo correcto era estar con los filisteos en este momento, porque le habían dado cierta protección, cierta ayuda. Se sentía como deudor. Entonces tenía que estar ahí. Y en ese momento los filisteos dicen, ¿qué hace David acá? ¿No es este el que mató al gigante y que le cantaron, David mató a 10,000? Entonces, los generales del ejército de filisteos dijeron, mejor que David se vuelva a su casa. Entonces, el rey de los filisteos le dijo a David, yo sé que tú eres muy fiel, que tú pelearías conmigo, pero el ejército no quiere que estés, así que vuélvete a tu casa. Menos mal. ¡Qué alivio para David! Realmente zafó de la situación, pero no tenía que estar ahí. Mientras él estuvo peleando la batalla equivocada, le robaron todo. Le robaron sus familias, sus posesiones. Le prendieron fuego a la ciudad, no dejaron nada. Y resulta que nos encontramos con este versículo. Aparece David y todo su ejército y se encuentran con eso. ¿Alguna vez a usted le pasó algo parecido? ¿Alguna vez fue a su casa y se encontró con que le habían robado todo? ¿A alguien le pasó? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete? ¿Qué sensación es de desprotección, de inseguridad? No hay ningún lugar en el mundo que uno pudiera estar allí, porque todo, todo es inseguro. Esa es la sensación que uno tiene, ¿cierto? David no solamente fue a su casa, fue a su ciudad. Toda la ciudad estaba robada, destruida por este enemigo. Entonces, esta situación nos lleva a entender, a ver, ¿cómo actúa el enemigo? ¿Qué hace Satanás? Miren, mi papá era una persona muy buena, muy bonachona, decimos nosotros, ¿no? Que si usted le pide un favor, él siempre lo va a hacer. Nosotros vivíamos en Pehuajó, ahí estaba la iglesia. Y mi papá fue al centro, a Buenos Aires, a la capital, a comprar mucho material de librería cristiana para la iglesia. Así que fue una caja muy grande. Y estaba yendo hacia el autobús cuando de repente aparece una persona y le dice a mi papá, por favor, necesito saber dónde va mi línea porque yo voy a tal lugar y no sé, estoy perdido. Entonces mi papá agarra la caja, la deja en el piso y le dice, usted tiene que ir para allá, a ese lugar. Cuando vuelve, no está la caja. Y ese hombre no fue el que se la llevó otro, porque estaban combinados dos personas. Y se llevaron la caja por distracción. Así que yo creo que la persona que se robó esa caja hoy debe ser pastor. Porque se llevó Biblia, taller para nuevos convertidos, alabanza y adoración, manual de homilética, debe estar predicando en algún lado. Lo que hace la distracción. Un segundo, te descuidaste un segundo, como fue en el video. Tengo 5 preguntas para hacerte, para que tú analices si algo está provocando distracción en tu vida y te están robando sin darte cuenta. Primera pregunta. ¿A quiénes usa el diablo alrededor de ti para distraer tu mirada de Cristo? El diablo roba cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús. Por eso está la pregunta, ¿a quiénes o qué usa el diablo alrededor de ti para distraer tu mirada de Cristo? Pueden ser personas, pueden ser redes sociales, pueden ser estrategias de trabajo, las personas menos pensadas, que de repente tú dices, ¡ay, estaba mirando a Jesús y, oh, y ahora! Distracciones. Pero presta atención. Porque si tú sabes de dónde viene tu distracción, entonces puedes hacer algo por eso. Segunda pregunta. ¿Qué situaciones usa el diablo para hacerte perder tiempo? La pérdida de tiempo para un creyente es trágica. No estamos para perder tiempo. Nosotros debemos invertir nuestro tiempo, aunque sea en descanso, debemos hacerlo correctamente y debemos saber cómo estamos invirtiendo el tiempo. El diablo usa la impuntualidad. ¿Cómo estamos con eso? La impuntualidad. Porque perdemos tiempo, porque llegamos tarde, o porque otras personas son impuntuales, nosotros perdemos tiempo por esto. ¿Cómo están las reuniones de trabajo que son totalmente improductivas? O reuniones con familia, o reuniones que no te dejan nada y uno dice, ¿para qué vine acá? ¿Te pasa? El diablo usa las distracciones para hacerte perder tiempo. Tercera pregunta, ¿qué circunstancia usa el diablo para que no vengas tú o tu familia a la iglesia? El diablo sabe que esa es una gran distracción. Si de repente todos los domingos a la mañana a toda la familia le duele la cabeza, o por lo menos a dos, o al chofer le duele la cabeza, eso es una distracción que está usándolo el diablo. Y yo tengo una respuesta muy simple para eso. ¿Saben lo que pasa normalmente? Que el sábado a la noche nos comimos todo. Salimos a cenar, fuimos al restaurante, ¡oh! Y le dimos con todo, hermano. Aleluya, qué lindo, el Señor bendice. Y tenemos un dolor de cabeza por el hígado el otro día, tremendo. Claro, nunca vas a venir a la iglesia porque es el domingo a la mañana. Puede ser otras cosas, puede ser que de repente siempre dices, bueno, vamos a organizar, a ver, el domingo a la mañana, el día que puedo ir a la Londres. Vas a la Londres y se te complicó todo porque hay tres personas que se le rompió esto, lo otro, y te enredaron y no buscaste el... Y al final tú dices, ya son las 11:30, ya no llego ni al mensaje. Se te complicó. Por eso ve, observa, analiza. ¿Qué está haciendo el diablo? ¿Qué circunstancias está usando? Son trabajos, a veces personas muy queridas, pero desenfocadas. Amigos, parientes, algunas salidas. Presta atención. Cuarta pregunta. ¿Qué estrategias usa el diablo para que no ores ni leas la Biblia? El diablo tiene muchas estrategias. ¡Oh, sí! ¿Qué te va a decir? Mira, tú no eres tan espiritual para orar. Eso déjaselo a los líderes. Mira, ya oraste por la comida, fanático, ¿cuánto vas a orar? Lo hace el diablo. Otro puede decir, mira, la verdad es que no te está ayudando en nada. Ni la oración, ni la lectura bíblica te está ayudando. Fíjate cómo estás, fíjate tu esposa, tu esposo, tus hijos, no pasa nada. Es una mentira del diablo. Otro puede decir, mira, es que la Biblia es muy difícil. Mejor léete algún versículo por ahí, escucha el mensaje y ya está. Pero necesitamos toda la palabra del Señor, dice eso la palabra misma. Puede ser que te diga, me distraigo fácilmente, yo no me puedo concentrar. Miren, todas estas mentiras del diablo nos pasa a todos, a mí también. El diablo sabe de qué manera puede detenernos para que no crezcamos espiritualmente. Entonces, si no oramos, si no estamos atentos a la palabra, a la comunión, nos empieza a robar. Empezamos a escuchar más comentarios de otros, consejos de otros, que lo que dice la palabra del Señor y lo que diga la palabra a través de personas maduras. Uy, el diablo sabe cómo usar personas. Quinto, ¿qué está sucediendo en tu vida que hace alejar a tus hijos de ti, que no puedes disciplinar ni pasar tiempo con ellos, o algo que te hace alejar de tus cónyuges? El diablo sabe que si puede atacar un matrimonio, entonces tiene mitad de batalla ganada. El diablo sabe que si puede atacarte con tus hijos para que no estés con ellos, no pases tiempo, sientas que yo no puedo, ni siquiera puedo decirle algo. Sí, ya no los puedo controlar, ya están fuera de mí. Si el diablo puede ponerte esos pensamientos en tu corazón y lo entregas, entonces tienes una batalla perdida. El diablo te los robó. Miren, hermanos, el diablo es muy astuto. El ladrón se va a llevar todo lo que no está bajo vigilancia permanente. Así pasa con los bolsos, con las carteras, con las billeteras. Cualquier cosa que está así, por ahí, eso no está siendo vigilado. Ah, listo, presa fácil del ladrón. Por eso Dios siempre nos dijo, atentos, atentos, atentos. Cuanto más nos confiamos, más vulnerable estamos. ¿Cuánto dice amén? Por eso no es confiar en nosotros, es confiar en el Señor. Los ataques suceden en tiempos bien relajados. David la estaba pasando muy bien en su siesta. Estaban todos peleando, pero él estaba tranquilo en su casa, mirando por la ventana, y ve del otro lado a una mujer hermosa, desnuda, bañándose. Lo ve por la ventana. Miró por allá y en vez de decir, eso no es para mí, esta mujer está casada, yo no puedo poner mi mirada en esto, le gustó, siguió participando y empezó a perder, y el diablo le empezó a robar y a robar. Se metió en adulterio, se metió en asesinato, gran problema en la familia, le trajo consecuencias en sus hijos, terrible, porque se dejó robar en momento de distracción cuando no estaba vigilando. Esa es una realidad. Y por último, en este sentido, es que el ladrón va a intentar siempre destruir sus rastros y sus huellas. El ladrón no quiere que sea observado, no quiere ser observado. Trata de esquivar todas las cámaras. Si algo manifiesta sus huellas o que él fue, trata de destruir todo esto para que no se note. A nosotros nos pasó una vez viajando, mi esposa iba con su bolso bien agarradito en Argentina, porque tienes que estar bien agarradita del bolso, y de repente llegamos y falta la billetera. No puede ser, ¿cómo que falta la billetera? Si la tenía bien agarradita. Y yo, ¿cómo puede ser? Cuando mira, el bolso tenía una rajadura en el fondo. ¿Saben lo primero que pensamos? ¡Ay, cómo tenía esta rajadura! Con razón se me cayó por ahí. ¿Ustedes creen que las rajaduras salen solas así en los bolsos? No, eso fue un tajo que hizo un ladrón y por ahí se robó las cosas. Pero a veces uno es demasiado ingenuo, ¿saben? Y a veces no cree que fue un ladrón. No, no me di cuenta, me pasó a mí. ¡Ay, qué cosa! Muchas veces nos han robado muchísimas cosas, pero decimos, ¡ay, es que lo perdí! No, 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 no lo perdiste. Alguien lo encontró antes que lo pierdas. Entonces, desde el punto de vista espiritual, nosotros debemos reconocer que si nos falta fe, si nos está faltando muchas cosas en nuestra vida, relación con nuestros hijos, varias cosas, tenemos que saber que alguien nos está robando. Tienes que identificar al ladrón, es el diablo. Por eso es necesario darte cuenta que el diablo vino para hurtar. Si no haces caso a esto, vas a seguir perdiendo cosas, perdiendo relaciones, perdiendo vida espiritual, porque no has detectado el enemigo. No lo has hecho. Y el diablo está robando. Una vez detectado el enemigo y detectado también cómo opera, el segundo consejo de la palabra del Señor que te voy a dar en este día es: fortalece las áreas que deben estar vigiladas. Enfócate en lo que estás viendo, que estás perdiendo. Enfócate, vigila permanentemente esto. Te voy a dar 5 áreas básicas que tenemos que estar vigilantes, vigilando permanentemente. En primer lugar, cuidado, el diablo nos hurta los valores eternos. A David le robó todas las posesiones. Nosotros hoy, miren, la verdad es que los bienes materiales van y vienen, puede ser que nos roben y nos van a seguir robando probablemente en este mundo perdido en que estamos viviendo. Pero no te pueden robar valores eternos. Nadie puede robarte valores eternos. Eso significa que has dejado que te lo roben. Has abierto el corazón para que el ladrón se meta y te lo robe. Te robe la fe, la esperanza, el amor. 3 valores fundamentales en nuestra vida. Autoridad, dirección sabia. Los valores que nosotros hemos recibido de parte del Señor tienen que estar mantenidos. El Señor te ha dado dones, dones espirituales. ¿No los tienes? ¿No los estás usando? ¿Te los robó el diablo? Recuerda que lo que tú tienes no es tuyo. ¿Qué harías si viene un amigo y te dice, tengo esta guitarra hermosa, me salió carísima, pero me voy de viaje, te la dejo a ti para que me la guardes durante las vacaciones? Y de repente, en las vacaciones, tú no vigilaste mucho la guitarra y alguien se la robó. Y viene tu amigo y dice, ¿y la guitarra? Bueno, mira, la verdad es que no sé qué pasó, alguien se la robó. ¿Qué va a hacer tu amigo? Te va a decir, pero yo te la dejé a ti, que tú la guardes. Ay, ¿qué crees que haga? No, yo no la robé. Alguien la robó, pero yo no fui. No, tú eres responsable, te la dio el amigo por un rato, hubieras tocado aunque sea, y alguien te la llevó. Con las cosas espirituales, Dios las ha puesto en nosotros, pero siguen siendo de Dios. No puedes dejarlas robar porque pertenecen a Dios. Inclusive los bienes materiales, inclusive tu diezmo. Tu diezmo es del Señor. ¿Quién te lo roba? Tu tiempo es del Señor. ¿Quién te lo está robando? Los valores espirituales son del Señor. Tiene que volver a Él. Por eso, cuidado, fortalece esta área. Valores eternos. Segundo, el diablo nos hurta la transmisión cristiana generacional. Dice la palabra que a David le robó sus esposas y sus hijos. El diablo hace eso, ¿saben? Hoy por hoy el diablo ha organizado todo este sistema para que no seamos nosotros lo que les transmitamos a nuestros hijos los valores eternos. Parece como que eso es responsabilidad, primero de la escuela y después de la iglesia, y tercero del padre o la de la madre. Y no es correcto, está mal puesto el orden. Primero son los padres, después es la iglesia y la escuela. Pero somos nosotros los responsables primero. ¿Y quiere que te diga algo en secreto? Hoy por hoy la escuela está organizada por el sistema del diablo para crear niños y jóvenes ateos. ¿Cuántos saben que no te estoy diciendo nada nuevo? Lo saben. ¿Qué vamos a hacer por eso? Nuestros hijos cada vez creen menos en el Señor. Menos fe tienen en la palabra. Parece como que la teoría de la evolución, que todavía sigue siendo una teoría porque nunca está comprobada, nadie en un laboratorio ha podido hacer una prueba científica de crear de una especie a otra. No, no se puede, sigue siendo teoría. Pero hoy por hoy es lo que hay que creer. ¿Y la parte del Señor? No. Pero si nosotros todos interiormente tenemos esta ley que dice causa y efecto, necesitamos saber de dónde salen las cosas. Todo tiene una causa. Evidentemente, eso está puesto en nosotros por parte de Dios. Pero hoy por hoy el sistema dice, no, fuera a Dios, vamos a poner ateísmo. Y es lo que hay. Hoy por hoy en la escuela se puede enseñar cualquier otra teoría menos Biblia. Algunos profesores pueden llevar hasta el Corán, si quieren, a la escuela, pero no Biblia. Pueden enseñar yoga, pueden enseñar principios espirituales extraños, pero no Biblia. Entonces, nosotros como padres somos responsables de proteger esta área porque el diablo la está robando. Así que preocúpate cada día de saber cómo están tus hijos, de saber cómo están en su palabra, en la palabra del Señor, en la relación con el Señor, porque el diablo está robando continuamente. Tercero, también el diablo nos roba, nos hurta el fruto del Espíritu. Fíjense, versículo 4 y 5. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el Carmel también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Amargura de alma, eso es lo que pasa. El diablo nos roba el gozo. Sí, la paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y sobre todo el amor. El diablo lo roba. Va a ponerte situaciones, personas, y empiezas a sentirte frustrado, cansado, negativo. Llega un momento que, ¿qué pasó con el gozo del Señor que es permanente? El diablo lo está robando. Por eso estamos identificando un área muy importante, nuestro carácter sometido al Espíritu Santo. Porque por allí es que produce el fruto del Espíritu. Va a ser el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, ¿no es cierto? No somos nosotros. Pero si nos roba esa intimidad con el Espíritu Santo, entonces nos robó el fruto del Espíritu. Otra área, nos hurta el deseo de vivir para Cristo. Toda la gente que estaba con David tenía ganas de morirse, no querían saber más nada. O querían matarlo a David. Va a pasar eso. Ese deseo de vivir por Cristo, el deseo de servir al Señor, el deseo de estar en comunión con su cuerpo. Oh, el diablo es muy astuto y siempre va a sembrar algo para evitarlo, para que eso se muera en nosotros. Por eso es importante recordar esta área. Por último, nos roba, nos hurta la visión de eternidad. Cuando dice, ¿y qué vamos a hacer? Y ya pedimos todo y no hay esperanza. No, ¿quién dijo eso? Hermanos, el Señor ha puesto en nosotros visión de eternidad. Estamos de paso en esta vida. ¿Qué estamos sembrando para la eternidad? En nuestros hijos, en la iglesia, en nuestra comunidad, para la gloria del Señor. Tercer consejo. Ya hemos identificado el modus operandi del ladrón. Vamos a fortalecer las áreas que deben ser vigiladas. Ahora quiero animarte a trabajar para recuperar lo robado. Si el diablo ya te ha robado algo, no creas que eso no se recupera. Y no estoy hablando de cosas materiales. También Dios puede recuperar las cosas materiales. Estoy hablando de cuestiones espirituales. Que el diablo nos ha robado, somos conscientes de eso, somos honestos con nosotros mismos para decir, el diablo me robó la fe, el diablo me robó el gozo, el diablo me está robando la relación con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. ¿Soy consciente de eso? ¿Soy honesto conmigo mismo? Entonces voy a hacer algo, voy a trabajar para recuperar lo que el diablo me ha robado. ¿Amén? Vamos a trabajar. Primero, en primer lugar, pone tu confianza en Dios. En la última parte del versículo 6 dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando veas que te robaron, cuando veas que, ay, ¿qué pasó con esto? Hermano, no caigas en la frustración de decir, de acá no salgo más. Tienes que hacer como David. Hoy me voy a fortalecer en el Señor, me contacto con Él. Señor, creo en ti. ¿Qué pasó? ¿Por qué me robaron? Enséñame, muéstrame, guíame. Fíjense todos los salmos que escribe David. Estoy conectado contigo. Enséñame. Enséñame a hacer tu voluntad. Así que eso, renueva tu confianza en el Señor. Ponla en el Señor. Fortalécete en Él. Empieza por ahí y verás cómo el Señor empieza a trabajar primero contigo. Y después con lo demás que se ha perdido. Segundo, pide a Dios la dirección y estrategia. El versículo 8 dice que David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor les dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios habla. Cuando reconozco que algo estoy perdiendo, entonces, además de poner mi mirada en el Señor, renovar esta fortaleza en el Señor, yo debo hacer esto, tengo que pedirle al Señor el plan. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para recuperar lo que he perdido? Enséñame, guíame. ¿Lo puedo recuperar? Y vas a escuchar al Señor que te diga, por supuesto que sí. Yo soy el que puede ayudarte, yo te doy la victoria. El Señor lo dice en su palabra. Tercero, haz un plan de recuperación. Haz un plan de recuperación. Tienes que tomar iniciativa y decir, si me robaron la fe, yo tengo que hacer algo para recuperar la fe. Si me robaron el gozo, yo tengo que hacer algo para recuperar el gozo. Si me robaron comunión, yo tengo que hacer algo para recuperar comunión. Si me robó el diablo una relación, yo tengo que recuperar esa relación. Una cosa es que tú termines una relación por dirección del Espíritu Santo y otra cosa es que termines una relación porque el diablo te la roba. Se nota la diferencia, ¿no? que el diablo está incidiendo en esa persona, en esa relación. Está poniendo cosas extrañas. Hay consejo que no viene de Dios. Hay situaciones que no vienen de Dios. Ahí tengo que trabajar y decir, yo voy a recuperar lo que el diablo quiere robar. 4. Actúa con fe y con autoridad. Si no tenemos fe, no va a funcionar. Tengo que creer que Dios me va a ayudar para recuperar lo que he perdido. Y autoridad espiritual para decir, esto es del Señor, así que el Señor se va a encargar. Me acuerdo a un pastor, le habían robado algo de la iglesia. Entonces su oración dice, Señor, te entrego a ese ladrón, lo que te ha robado es tuyo. Así que Señor, ayúdanos a recuperar esto para gloria de tu nombre. ¿Y saben qué? Sí lo recuperó. Con autoridad espiritual para decir, si esto es de Dios, nadie puede robar lo que es de Dios. Así que voy a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Lo voy a hacer. Por último, dale alabanza a Dios por la restauración. Dios siempre nos da más de los que nos han robado. El versículo 19 dice que al final David recuperó todo lo que le habían robado y además tomó todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante. Decían, este es el botín de David. Pero el versículo 26 dice, cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Es decir, esta victoria es del Señor. Por lo tanto, vamos a darle gloria al Señor por lo que Él ha hecho. Así que lo que habían obtenido fue mucho más de lo que le habían robado. Porque recuperó todo, dice la palabra, recuperó su familia, sus posesiones, todo su ganado, todo lo que habían robado. Pero además también se llevaron lo que los amalecitas habían robado en otro lado, las cosas de ellos mismos. Así que miren, hasta el Señor les dio mucho más de lo que le habían robado. Pasa igual con nosotros. El diablo nos quiere robar una bendición, nos quiere robar el gozo, pero ¿saben qué? Cuando venimos al Señor y Dios no solamente nos recupera lo que el diablo nos pudo haber quitado, sino que nos añade mucho más todavía. Muchas más bendiciones, mucha más fuerza espiritual. Hemos aprendido más, tenemos más experiencia espiritual, conocemos más a Dios. Hoy sí, al final uno va a hacer una declaración que parece irracional. Para decir, bueno, menos mal que me robaron, ahora tengo el doble. No siempre decimos eso, ¿cierto? Pero la verdad es que Dios recupera y nos bendice cuando nosotros volvemos a Él, cuando le buscamos al Señor. Por último, último consejo, renueva tu espíritu para la defensa. El diablo va a intentar robarte otra vez. Es más, hoy mismo puede ser que el diablo tenga un plan para robarte algo, algo de lo que Dios te haya bendecido hoy o te haya bendecido en este año. Así que tienes que estar atento para fortalecerte en el Señor y decir, ok, yo voy a presentar defensa. No me van a robar lo que el Señor me ha dado. En contraste con el diablo, el Señor Jesús dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. Justamente allí, en el mismo pasaje donde dice que el diablo vino para hurtar, matar, destruir, quitar todas las huellas, todas las cosas, dice que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Es una vida extraordinaria, según esa palabra en el original. Más allá de lo normal. Más allá de lo que puede imaginar, Dios está trabajando y Dios está bendiciendo y Dios es el que abre las puertas. Así que voy a confiar en Él, en esa vida abundante que tiene el Señor Jesucristo. Cristo nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Anótese esta cita, Lucas 10:19. Lucas 10:19. Toma este pasaje, este versículo, como cabecera para su vida, porque ahí dice que el Señor Jesús nos dice, yo les he dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tenemos que creer en esa promesa del Señor. Dios nos ha capacitado con autoridad para defender lo que el Señor nos ha dado. Así que cuando empiece usted a notar que no es que está perdiendo cosas, que no está perdiendo bendiciones, sino que le están robando, usted plántese firme y diga en el nombre de Jesús, no me vas a robar más, yo voy a defender lo que Dios me ha dado. Así que voy a creer en esa promesa, amén, y esa autoridad que el Señor me ha dado. Así que Diablo, te vas en el nombre de Jesús. Voy a ser fiel a lo que el Señor me ha prometido. Cristo nos dio autoridad también contra el sistema del mundo. Anótese esta otra cita bíblica. Juan 16:33. Juan 16:33. El Señor Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. Así que este mundo, con su sistema perverso, con la enseñanza atea, hermano, no te dejes intimidar y no tengas temor. Tú tienes autoridad y tienes a Cristo que ha vencido este sistema. Tú, tu familia, para la gloria del Señor, serán poderosos en Cristo con la autoridad que el Señor les ha dado, porque el Señor ha vencido. Y el Señor delega esa victoria en aquellos que les creen. ¿Le cree? Aleluya. Amén. Le creemos al Señor, victorioso en medio de este sistema. Y el Señor nos da creatividad, sabiduría, prudencia para cuidar todo lo que nos dio. Nuestra parte, según Pedro, 1 Pedro 5:8, dice que nuestra parte es velar. Velar porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Así que yo tengo que velar, vigilar, atento, siempre atento. Aunque te parezca que estás súper atento, si puedes añadir más atención, hazlo. Nunca sobra la vigilancia. Siempre mejor doble visión que una. Siempre mejor que dos personas estén mirando una situación, esposo, esposa, que uno solo. O un amigo con otro amigo, hermano con hermana. Tenemos que unirnos en esto, en protección de lo que el Señor nos ha dado. Por eso la palabra dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que tengan en abundancia. Amén. Mi interés de parte del Señor es que tú te lleves este mensaje apuntado allí y en tu corazón. Porque no es para el domingo a las 10 de la mañana. Es para toda la semana, 24/7. Y el diablo te quiere robar. No sé si te has dado cuenta, si te has robado algo. Pero hay que ponerle límite y decir, no me vas a robar. No me vas a quitar lo que el Señor me dio. Mi ministerio, los dones, la familia, aún los bienes materiales, lo que el Señor te ha dado, cuídalo, porque el Señor te quiere bendecir y quiere bendecir a otros con lo que te ha dado a ti. Así que no dejes que el diablo te lo robe. Ya tienes un plan, ponlo en acción y diga, Señor, a partir de hoy yo voy a vigilar lo que me has dado, voy a recuperar lo perdido y sé que hay victoria en ti. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor sea el que confirme esta palabra en nuestro corazón. Amén. ¿Quiere orar conmigo? ¿Vamos a hacer una oración todos juntos como iglesia? ¿Lo quiere hacer? Nunca lo hacemos, pero vamos a hacerlo hoy. Ahí donde está, levante su mano al cielo. Deje todo de lado. Levante su mano al cielo. Y oremos juntos esta oración. Padre Celestial, reconozco que todo lo que tengo viene de ti. Los bienes espirituales y los bienes materiales. Sé que el ladrón, el diablo, me lo ha querido robar. Pero hoy me levanto con autoridad espiritual para echarlo fuera y para cuidar lo que tú me has dado. Dame la fortaleza, la fe, la autoridad y esa fuerza espiritual para mantenerme firme en el nombre de Jesús. Haga su oración ahora. Haga su oración personal.